Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión por Liga de Baloncesto del Mundo. Y bienvenidos una semana más a este programa de los puretas, en el que no abrimos sección, pero abrimos una lata, y una lata que esto es como lo de la tómbola famosa, que puede dar para mucho debate, y vamos a centrarnos en una serie maravillosa de los años 80 más o menos, ambientada en Denver, Colorado, sobre petróleo y cosas así. Vamos a hablar sobre dinastías. ¡Qué gran serie! Y para ello tenemos pues a nuestro diseñador de openings, de series de los 80 sobre cosas viejunas, Mario el Historiador.
Sí, estoy aquí, nada, pues con la mano llena de anillos, un botecito de coca en el bolsillo, porque al fin y al cabo son los 80, y nada, pues apuntando a JR, a ver si me lo cargo.
Es que entre Dallas, Dinastía, Falcon Crest, o sea, son unas series...
Cuando los culebrones se hacían en América. O sea,
exacto, y no en Turquía.
Bueno, claro, es que los culebrones es como las grandes fábricas de automóviles que cada vez se han ido externalizando cada vez más a otros países.
Pero realmente no tiene nada que decir. Viene siendo lo mismo, o sea, llámale, cámbiame petróleo por otra cosa, pero Dinastía, Dallas y la otra Falcon Crest... Uh-huh. O si lo llevas a las telenovelas venezolanas, colombianas o mexicanas, es lo mismo, pero con caballos o con caballo. Uh-huh. Y las turcas no sé de qué van, porque la verdad he de confesar que no he visto ninguna.
No, yo tampoco, pero bueno, me imagino que debe ser una hacienda, a lo mejor una rica viuda que se hace con una plantación de lo que sea que se plante ahí en Turquía y distintos pretendientes, pues este tipo de argumentos. Tan socorridos que siempre vienen bien para tontar un poco la cabeza y oye, que no todo va a ser Tolstoy, ¿no? O sea, también tiene que haber...
Que sí, que sí. Que las series y películas de rollo, pues eso, peli de tarde, de estas que no necesitas pensar, entonces, llegas de trabajar...
Secuestrada, películas de una señora que se enamora de un señor en el crepúsculo de su vida, cuando menos lo esperaba, cosa que a sus hijos no les parece bien e intentan arruinar la boda. Todos estos argumentos. Hay una cuenta de Twitter que se llama Peli de Tarde.
Sí, sí, por eso lo decía.
Que reúne todo este tipo de argumentos maravillosos.
Por eso lo decía, porque es que eso es maravilloso. O la mítica niña que es secuestrada cuando tenía 5 años y aparece pues con 25 buscando a sus padres y que, pues por lo que sea, luego descubre que realmente fueron ellos los que la vendieron pues porque necesitaban pasta para aire acondicionado.
Es que es curioso porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño este tipo de películas por lo general estaban dominadas por las gemelas Olsen, ¿no? Había mucho To a Boston, Yo a California, mucho... Que siempre al final era lo mismo, la madrastra malvada, ¿no? Que se casaba con el padre y la profesora que les daba clase era la madre buena, ¿no? La madrastra buena, y había que encontrar la manera de arruinarle la vida a la madrastra y de juntar al padre con la otra.
Claro, que eso lo hicieron las gemelas Olsen, lo hizo Lindsay Lohan, lo hicieron con Matilda, pero bueno, básicamente es lo mismo. Que por cierto, las gemelas Olsen, que son las peores de la familia Olsen, porque está Elizabeth Olsen, que es la que hace de Wanda, ¿no?
Sí, me parece que sí, pero bueno, es que las gemelas Olsen ahora ya son como una especie de... Pues como Jay-Z del maquillaje, ¿no? Y de la moda y tal. Se han dedicado a otras cosas. Me parece que cuando hicieron el remake aquel de Padres Forzosos, las nombraban de vez en cuando, un poquito con Rintintín.
Sí, bueno, en fin, cosas. Porque también ha habido por ahí cositas, alcohol, drogas, cosas de, sí, bueno, de juguetes,
o sea,
rotos.
Cosas de ricos, ¿no? Como claro. Se decía en los 80, ¿no? Que todas las series eran cosas de... Pues cosas de ricos.
Cosas de casa... Cosas de...
Hombre, a ver, en muchas familias se conocía a cosas de casa con nombres mucho menos políticamente correctos, pero no los vamos a nombrar aquí.
Sí, sí, no, son cosas de chavales.
Cosas de chavales.
Han apuñalado a un vecino, son cosas de chavales.
Cosas de chavales.
Bueno, pues perdón por este desvío, pues made in pureta, o sea, classic pureta. Porque hoy vamos a hablar de dinastías, pero lógicamente de dinastías de la historia de la NBA. Y claro, pensando en dinastías de la NBA, pues podríamos remontarnos, lógicamente, a los anales de la historia, es decir, esos cinco anillos de los Minneapolis Lakers en una NBA pues prehistórica. Podríamos pensar qué dinastías podríamos meter aquí, pero la verdad que aquí, Mario, tú y yo, salvo por uno, y lo hemos aceptado, poca duda hemos tenido para elegir estas seis dinastías de la historia de la NBA.
Sí, al fin y al cabo es que la historia de la NBA, bueno, realmente estamos hablando de medio siglo XX y parte del siglo XXI, y aunque parezca mucho tiempo, no ha dado tiempo para tantas dinastías. Normalmente una dinastía suele ocupar un rango de tiempo similar a una década, un poco más de una década, con lo cual, pues sí, salen este número de equipos, no muchos más.
Claro, es que al fin y al cabo, si pensamos en qué consideramos una dinastía, pues lógicamente tendremos que pensar en franquicias, equipos que pues durante un periodo, digamos, prolongado, pues fueron capaces de permanecer en el tiempo, que fueron capaces pues de hacer grandes hazañas. Ahí tenemos, pues sí, lo que decíamos de los principios. Lo que pasa que esa primera década de la NBA, BAA y luego NBA, es un poco burria porque, bueno, son muy pocos equipos y tal, pero sí que surge alguna. Pues que luego tenemos por ahí épocas bastante complicadas, que ya lo comentamos varias veces, que está, digamos, en nuestro debe el tema de los 70, que ahí ni dinastía ni dinastía. O sea, ahí era una casa de la casa de Tocomerro, que ahí ganaba quien...
La única dinastía era la de los camellos que repartía la coca, que estaban haciendo el agosto, ¿no? Pero por lo demás, no se puede decir que haya un equipo dominante en los 70. Quizá debió ser Portland, ¿no? Como comentamos en el programa de Bill Walton, pero obviamente por las razones que mencionamos, pues eso no pudo ser.
Claro, sí que bueno, en los 60 tenemos a los Celtics de Bill Russell y Auerbach, en los 70 hay el vacío. Por eso nosotros dedicamos un programa a la ABA, porque lo bonito de los 70 es la ABA.
Sí. Realmente están los campeonatos de los Knicks, de los cuales también hemos hablado, los Portland Trail Blazers y la ABA, y eso es un poco los 70. Porque
sí, y Karim.
Sí, y Karim, pero bueno, realmente... No. Luego tenemos campeones como los Wizards o como los Supersonics, que han dejado muy poca huella, por así decirlo.
Luego nos metemos en los 80, que todos lo relacionamos con Magic y Bear, pero realmente ahí el equipo dominante en toda la década son los Lakers, lógicamente. Y algo que pudo ser dinastía, pero pues no llegó, pues porque le tocó, como tú siempre nombras, que me gusta ese equipo bisagra, que son los Pistons. Pero lo que luego llega a los 90 y llega pues la dinastía de los Bulls. Y luego para muchos llega el vacío, pero no es el vacío. Porque en el siglo XX, digamos ya con el final del... Perdón, siglo final del XX, principios del XXI, ya entra Popovich y Duncan durante 15 años, 16 temporadas. Pero entre medias se cuela por ahí que fue, digamos, el tema de, entre comillas, entiéndase, discusión, que son los Lakers de, vamos a decir, de la primera década de los 2000.
Sí, o sea, son lo más parecido a una dinastía después de Jordan, realmente.
Y ya por último, que es, digamos, la sinfonía inacabada, que es la, esperemos que en un futuro, llamarla dinastía de los Warriors, por el hecho de que, pues luego comentaremos datos y tal, pero que tienen pues ahí una serie de anillos con estrellones, sin estrellones, pero que bueno, el hecho de haber ganado este último anillo de 2022, pues le damos, digamos, le podemos poner la etiqueta, se han ganado el derecho de colocarle la etiqueta de dinastía o, pues, dinastía si... If, ¿no? What if. Sí. Dinastía sí lo consiguen. Vamos a dejarlo en condicional, ¿no?
Sí. Hombre, obviamente ahora pues todo el mundo está muy arriba con los Warriors, pero bueno, nadie sabe lo que está por pasar. Eso es así.
El maldito presentismo.
Sí, no, bueno, o sea, está claro, el año que ganó Giannis, los Bucks iban a comer el mundo todos los años, el año que ganan los Warriors no van a parar de ganar, y esto es siempre así, ¿no? Es difícil ser pesimista cuando has visto un equipo que ha llegado a lo más alto.
Claro, los cuatro anillos que iban a ganar los Heat de Wade, que al final pues se quedaron en dos.
Sí, eso sí que podemos hablar de una dinastía fallida, realmente.
Sí, sí, eso es hostia en la cara. Y alguna cosita más que, puede haber, que pudo haber pasado.
O sea, luego ya, si quieres, podemos abrir la polémica, pero se puede decir que LeBron como tal no ha tenido una dinastía o no ha provocado ninguna dinastía. En parte también no. Por tanto cambio de equipo
eso uno.
Por su parte.
Eso uno, el tema de cambio de franquicia y luego el tema de que, bueno, pues le ha tocado pelearse pues en sus tres etapas, si me apuras, pues con otras dinastías.
Sí, más. Sí, sí, es verdad. La verdad es que el pobre hombre ha sido un poco Quijote contra los molinos, pero lo cierto es que bueno, que al fin las dinastías lo que tienen en común es hay una serie de nexos comunes, de jugadores comunes que las entroncan, hay un periodo de tiempo prolongado y hay una excelencia que se mantiene durante el tiempo. Y,
claro, para,
y esto no es fácil es que, de conseguir, claro.
No, es que para ser... Para pertenecer o generar una dinastía tienes que tener estabilidad en un equipo durante años y no andar dando...
Bandazos,
vamos a llamarlo así. Bueno, pues como es habitual y yo creo que estamos a golpe de récord, es que de verdad, Mario, tenemos un problema.
Sí, sí, sí.
Y tenemos que asumirlo.
Sí, sí,
no
sí.
Sabemos hacer... nuestras intros son dinastías.
No, un día el programa será todo una intro enorme, una intro de 60 minutos y se acaba el programa.
Claro, luego nos quejamos porque nos hagan episodios de 1 hora 45, por ejemplo. En fin, prometemos que este programa no vaya a ser tan largo como el anterior. Y si es así, pues...
valor y altura.
La culpa será de LeBron.
Exacto.
Porque cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Woo! Through the foul! Wow! There's a poster play, folks! Pues como esa serie maravillosa que recomiendo tanto Dallas como Dinastía como Falcon, que recomiendo ver en YouTube esa opening maravillosa, vamos a empezar, luego ya rankearemos, pero al final cada uno con nuestros argumentos rankearemos pues las diferentes dinastías como nosotros las ponemos en la historia y por supuesto abrimos en este caso pues el abanico, preferiblemente después de escuchar el programa. No vengamos ahora, acabo de poner escuchar ya estas seis dinastías y voy a poner la primera gilipollez que se me pasa por la cabeza. Escuchamos y argumentamos que hasta hemos estudiado y todo, ¿eh? Esto me refiero, ¿eh? no cosas importantes, sino hemos leído, somos gente leída. Bien, vamos a empezar por el principio. Y en el principio dijo Dios, hágase... No. En el principio, comentaba antes en la intro que podíamos meter a los Minneapolis Lakers de Josh Mikan, pero es una NBA un poco pretérita, prehistórica, con pocos equipos, pocos partidos, todo por construir, franquicias que nacen y desaparecen, que duran una o dos temporadas, etcétera, etcétera. Hasta los Royals, hoy Kings, tiene un anillo en esas cinco primeras temporadas de la NBA.
Que sería como decir que los Lumière lo petaban en los primeros años del cine. Hombre, claro, normal. No había mucho más.
Un abrazo para todos los fans de los Kings, que los queremos mucho porque necesitan cariño.
Ah, bueno, yo creo que este año van a ser buenos, pero bueno, eso es
yo estoy
tema.
Muy a tope con los Kings. Desde hace años, aunque daban asco, pero este año muy a tope con los Kings. Bien, pues digamos que la primera gran dinastía tenemos que remontarnos a primero que le dedicamos dos episodios a Auerbach, porque Red Auerbach y Bill Russell desde la temporada 1956-1957 hasta la temporada 1968-1969,
o sea, más de 10 años quizá la única dinastía que ha durado más de 10 años.
Bueno.
Vale, no... pero que, lo que quiero decir es con ese nivel de...
Claro.
De victorias encadenadas.
Claro, porque son 13 temporadas, son 11 anillos y son 12 finales. Es decir, solo pierden una final y hay una temporada en la que cayeron antes. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, que fue en segunda ronda. Uh-huh. El resto, pues eso, 12 finales y una que cayeron en la anterior ronda contra... lo tengo más adelante, lo tengo contra... contra los Philadelphia Warriors, perdón. Uh-huh. Contra sí. Los Philadelphia Warriors de Will Chamberlain. Uh-huh. Entonces, en este caso, a mí, de primeras, es decir, luego ya hablaremos de rankear, pero a mí es una dinastía, lógicamente, porque...
Hombre, son 11 anillos, si eso no es una dinastía, entonces ya no calificaría.
Apaga y vámonos.
Claro.
11 anillos en 13 temporadas. Si eso no es una dinastía... Uh-huh. ¿Qué es una dinastía, entonces, uh-huh. no? Bueno, en este caso, solo hay una temporada en la que cayeron en segunda ronda contra las Philadelphia Warriors de Will Chamberlain. Uh-huh. Y que además fue la primera temporada en la que Bill Russell era entrenador-jugador. Si revisamos las plantillas de esas 13 temporadas, pues encontramos jugadores que posteriormente han sido leyendas de la NBA, tanto como jugadores, como entrenadores y como ejecutivos. Porque tenemos nombres como... Bill Sherman, Casey Jones, Don Nelson, Jack Ramsey, Bob Cousy, Tom Hayson, John Havlicek, John Thompson, el mítico entrenador de Georgetown, uh-huh. y Sam Jones, entre otros. Uh-huh. O sea, ya solamente con estos nombres yo creo que ya nos da para
sí.
mucho, ¿no?
A ver, para aquellos que no les suenen estos nombres, simplemente diremos que en este periodo que recorre el 57 al 58 al 62 al 63, solo en ese periodo Boston llegó a tener 8 Hall of Famers.
Así, de risas.
Prácticamente todo el que era alguien en el baloncesto en aquella época estaba en Boston. Casi todos. Es una acumulación de talento como probablemente jamás se va a volver a ver, porque obviamente esto no. Ya no pasa. O sea, quiero decir, también es producto un poco, creo yo, de que el resto de franquicias eran. Un tanto endebles o un tanto amateurs o eran franquicias que aparecían y desaparecían, mientras que los Celtics se notaba que en las manos de Red sí que había una persona al mando, por así decirlo. Pero incluso teniendo en cuenta todo eso, estamos hablando de en total 13 Hall of Famers. Que como ha mencionado Julián, por hacer una lista rápida, que son Sam Jones, Casey Jones, Tom Hayson, Frank Ramsey, John Havlicek, Bob Cousy, Bill Sharman, Bailey Howell, Andy Phillip, Arnie Risen, Clyde Lobelet y Mal Graham. Que no te suenan todos, no pasa nada, a mí tampoco, pero...
No, pero solamente que la mayor parte de ellos, posteriormente, como entrenadores ejecutivos, tienen al menos otro anillo. Quien más, quien menos.
Claro, o sea, realmente es gente que no es que solo formara parte de esta dinastía, es que formó parte de... Fueron testigos, digamos, de primera mano de cómo se tenía que llevar una franquicia de NBA y cómo funcionaban las cosas, cómo debían hacer las cosas un equipo para ganar en esta liga. Y ese conocimiento, ese know-how, pues es una materia... es muy 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 valiosa. Hay una razón por la cual obviamente pues siempre se valora más a un jugador que ha estado en situaciones de éxito que uno que no ha estado. Hay un conocimiento que va más allá de haber jugado o no, sino simplemente de haber sido testigo de la grandeza.
Y es que además en este caso tenemos lo que habíamos comentado en el programa de Auerbach, en el primero, si no recuerdo mal, que lo que hace en este caso, lo que hizo Red Auerbach, es construir sobre todo un equipo coral. Es decir, tú vas a ver las estadísticas de esos Celtics y no hay un jugador que destaque por encima de los demás, más allá de Bill Russell, porque era Dios.
Y pero... quizá Bob Cousy, que sí que fue un jugador más especial, sí. Digamos, a nivel individual, pero tampoco eran grandes anotadores, ni estamos hablando de jugadores que arrastrasen a su equipo, nada por el estilo.
No, era un equipo, era un bloque coral, y lo que tú comentabas, o sea, decir, el resto eran, digamos, el resto de los equipos tirando a amateurs, y lo que hace Red Auerbach es un poco darle un sentido profesional, o sea, que ya era una liga profesional, pero diga, les da el carácter profesional, que para la época no era lo no era muy habitual, y eso es lo que también les mantiene o les hace mantenerse en la cumbre durante tanto tiempo. Al fin y al cabo, los otros eran equipos de jugadores.
Bueno, que yo creo que en este equipo había un líder, que creo que no ha habido otro en esa época como Bill Russell, un hombre que sabía cómo inspirar a los jugadores que tenía alrededor con pocas palabras y con sus acciones, y que sabía liderar de una manera que no oportunaba a nadie y que inspiraba a los demás. Es el típico jugador que hacía mejores al resto.
Sí, sí. Sí, y luego tenía otro punto que para la época, recordemos que estamos hablando de una década muy convulsa para el tema de los derechos y libertades de los afroamericanos, y Bill Russell era un líder para la comunidad afroamericana, junto con Muhammad Ali, y que luego toma el testigo Karim, pero en esa década ahí el líder, digamos, dentro del mundo deportivo eran Ali y Russell, y eso también hace que al resto de los jugadores les atrae, hace que, por ejemplo, Red Auerbach sea el primero que saca a jugar a un quinteto totalmente afroamericano, que coloque al primer entrenador afroamericano.
Creo que también es el primero en draftear a un jugador afroamericano, me parece, o por lo menos los Celtics es la primera franquicia que lo hace.
Es que lo comentamos en esos programas de Auerbach, pero yo ya fue hace casi 2 años, o ya no me acuerdo ya.
Sí. Buscadlo, porque, sí, porque la verdad que yo recuerdo que estaba bastante bien.
Sí, sí, sí. La verdad que es... Y mira que estamos al principio de todo, igual no es...
Sí, todo... todavía estamos con Oscar.
Es verdad, cierto. Entonces hay una serie de factores. Si los ponemos por quitarle... No, a ver... No por quitarle mérito, ¿eh? Es decir, esto es un poco similar al estilo de dinastía que fue UCLA de John Wooden, con sus 10 campeonatos nacionales. En el sentido de que, es cierto que en el otro lado pasan jugadores, pero que se mantiene un estilo, se mantiene un carácter ganador. Y un poquito para, entiéndaseme, quitarle un poquito de mérito, que no se le puede quitar mérito a 11 anillos en 13 temporadas... Pero para poner en contexto, porque cuando hablamos de esta época, o lo hablamos cuando fue el tema de Will Chamberlain, hay que pensar que en estas temporadas se jugaban 70, luego 72, 80, hasta que en las 64-65 se establecieron los 82 partidos actuales. Las 9 primeras temporadas de estos Celtics, de esta dinastía, eran playoffs con solamente 2 rondas. Luego pasan a 3. Y es cuando se empiezan un poco a estrellar. Entonces también un poco para verlo en contexto, que no era como ahora, que tienes pues 7 partidos en todas las rondas, que de aquellas la primera ronda era al mejor de 3. Entonces, claro, o sea, son factores que era otra NBA. Era una NBA, pues eso, mucho más centrada en, primero, en la pintura, como viéramos con el tema de Russell, perdón, con el tema de Chamberlain. Era una NBA mucho más estática, era otro rollo. Entonces, claro, al fin y al cabo, pocas franquicias, poco profesionalismo.
Hombre, hay que decir que por lo menos sí que estamos ante una NBA donde ya se ha establecido el reloj de posesión de 24 segundos, con lo cual pues ya no estamos ante los tiempos de Michael, donde perfectamente un jugador podía mantener el balón en la cancha y con no soltarlo, pues el reloj iba corriendo, ¿no? Sí que era un juego un poquito más dinámico en ese sentido. Y sí que es verdad que los Celtics inventaron esa idea del fast break, o al fin y al cabo, pues bueno, mediante la defensa, robarle el balón al rival y provocar una estampida que hiciese que el rival jugase con menos jugadores, es decir, un 3 contra 2, un 2 contra 1, basándose en el pase, y donde finalizaba el jugador que mejor posición estuviese. Para mí se puede quizá desdibujar un poco, o se le puede quitar un poco mérito a esos primeros años, pero creo que El año, por ejemplo, el último año, el 68-69, donde se enfrentan a ante unos Lakers que claramente son mucho mejores que ellos, donde ya están unos Celtics muy envejecidos, el hecho de que ganasen aquel año demuestra que en estos Celtics, en esta dinastía, había pues ese ADN, ese carácter competitivo, esa comprensión, esos hábitos que los hacen no solo la primera gran dinastía de la NBA, sino una de las más especiales por la longevidad y por el hecho de que realmente estamos hablando de que tanto el mundo como el baloncesto cambiaron mucho del 56 al 69. Y a pesar de lo mucho que cambió, los Celtics siguieron ganando.
Es que eso por encima da pie a que, o sea, que la propia NBA va creciendo, van cada vez apareciendo más franquicias, y claro, eso al fin y al cabo también influye. O sea, pasan de empiezan con 8 en los primeros años de la dinastía, pasan a 9 y ya en la última temporada de la dinastía ya están 14 equipos. Por lo tanto, la competitividad es mayor, la dificultad es mayor, se junta una serie de factores que hacen que sea más complicado. Aparte de el reloj tiempo, o sea, perdón.
Reloj de posesión.
No, perdón, el tema de que ya son mayores, que es unos equipos, sí, aunque sí, van apareciendo nuevos jugadores, algunos dicen que
claro, más atléticos, más versados en un baloncesto más dinámico, jugadores que tienen, bueno, que jugadores que como han visto, por ejemplo, cómo jugaba Bob Cousy, pues han adaptado ese dominio del dribbling a su juego. O sea, jugadores cada vez más actualizados, por así decirlo.
Y jugadores que viendo como pues Bill Russell era un torbellino, era un rey de defensivo en la pintura, que era el rey del aro, que nadie era capaz de penetrar ahí, pues que también esos pivots grandes defensivos que eran clave, también se le da un factor importante a todo eso, y el uso, en este caso, del pivot como un factor defensor de coger el balón, proteger el aro y soltar.
Y sí, y que a la hora de hacer tapones, pues esos tapones cayeran dentro del área de juego, de manera que el tapón no hiciese que el otro equipo recuperase el balón, sino que pudiera generar lo que hemos dicho antes, un fast break, una estampida. Y esto, es que claro, esto lo vamos a ver con todas las dinastías, pero todas las dinastías dejan un pozo, todos los grandes jugadores influyen. Y hay una razón por la cual pues hoy en día casi cualquier jugador que sale del draft tiene un tiro de tres relativamente decente. O sea, no hay muchos jugadores que tiran
del 30% como mínimo.
Claro, exactamente. Ya no hay jugadores que puedan tirar a un 20-tantos% y que puedan sobrevivir en la liga. Carrie ha acabado con eso. Y Russell un poco pues acabó con los hombres altos con poco talento. Por lo menos tenías que ser capaz de hacer una pequeña imitación de lo que era Bill Russell para poder entrar a jugar en el baloncesto profesional.
Bueno, y después, como habíamos comentado, nos vamos al abismo de los 70, en los cuales hasta los Knicks consiguen dos anillos, y nos vamos al cambio por completo, o sea,
a la alegría.
Llega la alegría, la sonrisa, el triple. Es claro, es que aquí nos metemos en los 80, ya tenemos una serie de factores, pero antes de nada vamos a poner en este caso sobre la mesa los datos sobre los Lakers del Showtime, o los Lakers, como queramos llamarle, de Magic y Karim, como nos dé la gana. Desde la temporada 79-80 hasta la temporada 88-89. Si queremos, podríamos incluso alargarla un poquito más, un año más, por esas finales que pierden después, pero realmente es que ya es un equipo totalmente diferente, acabado prácticamente, pero que digamos que como campeones están desde la temporada 79-80 hasta la 88-89, que tienen 5 anillos, 8 finales durante 10 temporadas. O sea, si en 10 temporadas pisas 8 finales y consigues 5 anillos, uh-huh. si eso no es una dinastía, pues yo soy Espartaco.
Uh-huh. Los es que el Showtime de los Lakers para mí se sustenta en un hecho improbable y casi imposible, que es la longevidad del señor Karim Abdul-Jabbar. Es que lo normal sería que este hombre no hubiera durado ni la mitad de los 80. O sea, no por sus hábitos de vida ni nada por el estilo, al contrario, porque era un hombre que se cuidaba mucho, pero que Karim Abdul-Jabbar jugara al nivel que jugó todos los años 80, pues es como poco impresionante, ¿no? Y yo creo que para mí es, hombre, obviamente junto con Magic Johnson, pero para mí es la principal razón de esta dominancia durante los años 80. O sea, nadie, no se supone que Karim Abdul-Jabbar te tenga que durar tanto tiempo, pero sin embargo, pues así fue.
El tema es que, claro, a ver, Karim por su fisionomía, ser un pivot un poco más delgado, no era un pivot tronco, un pivot que pues tenía movilidad, pues eso le daba pie, y aún así los últimos anillos estaba acabadísimo, ya no podía con el culo. Pero aún así era clave, era un líder de vestuario.
Ya, pero si tú le dabas el balón en las manos a Karim Abdul-Jabbar, es un poco, o sea, Curry podrá tener 38 años y la gente seguirá poniéndose de los nervios cuando cruce el medio campo.
Sí, sí, porque lo que decíamos durante las finales, que tú no puedes sacar a Klay Thompson de la pista porque tú sabes que teniéndolo en la pista, probablemente le van a echar dos defensores encima porque en cualquier momento te puede meter un triple desde cualquier lado. Y Curry exactamente igual.
Claro,
con Karim exactamente igual.
Exactamente, tú, o sea, no tú sabes que si está en la pista, en la el skyhook puede caer en cualquier momento. Y entonces, solo la idea de la amenaza, solo la idea de Karim Abdul-Jabbar ya es suficiente en muchas ocasiones para que el juego ya se desvirtúe en cierta manera a favor de los Lakers. También hay que decir que el hecho de que estos señores de repente tuvieran el draft, al número uno del draft, pues también explica que se prolongue la dinastía durante toda una década. O sea, es que, bueno, se podría decir lo mismo de la dinastía de los Warriors, ¿no? Se podría señalar que de repente que un equipo como los Warriors elijan en el número 2 de un draft es como poco impresionante. Lo que pasa es que, bueno, ellos no tuvieron tanta suerte como los Lakers, que eligieron pues el jugador perfecto, ¿no? O sea, un jugador capaz de anotar un montón de puntos, al que le daba igual ser la cara visible del equipo, incluso estaba más a gusto sin serlo. Y que era la perfecta tercera espada en James Worthy. O sea, son hechos muy improbables que explican una dominancia, y que me perdonen los fans de los Celtics, pero una dominancia total, por lo menos ya desde el año 85 para adelante, quitando el año 86, la mitad de los 80 son de los Lakers.
Sí, es que el tema de los Celtics en los 80 está lleno de what ifs, que los hacen que no puedan asomar la patita.
Hombre, lo de Len Bayas, lo de Reggie, todas esas cosas cuentan para que lo de los Celtics pues no llegase a más, obviamente. Y para que también, para que los Lakers se mantuvieran durante tanto tiempo.
No, ya, claro, por supuesto. Pero piensa que es también, como factor extra, que también es una de las razones por las que nosotros le damos más credibilidad, por llamar de alguna manera, a la NBA. Es decir, en esta, como que damos en empezar la NBA en los 80, es decir, en esta temporada 79-80, hay muchos factores que influyen. Lógicamente, a nivel mediático, lo que todos ya sabemos, pero es que primero aparece en este caso el triple, que es uno de los factores que cambia en el juego, porque se abre la pista, se deja de focalizar todo en la pintura, etcétera, etcétera. Tenemos ya 23 franquicias, tenemos una primera ronda a 3 partidos y el resto son mucho más grandes. Tenemos una década con franquicias potentes, porque más allá de los Lakers tenemos a los Celtics, que aunque ganaran 3 anillos, entre comillas, solo, están dando por saco toda la década. Tenemos a los Rockets, tenemos a los Sixers, o sea,
a unos Nuggets potentes dentro de lo que cabe.
unos sí sí
que está tenemos el desembarco de la ABA, de lo mejor de la ABA en la NBA. Tenemos a unos Sixers también en un buen momento, o sea, luego tenemos el draft del 84, es que claro, en los 80 poco a poco, lo que tú dices, la NBA se convierte en lo que conocemos hoy en día, deja de ser una liga, bueno, hasta cierto punto muy poco profesional en según qué cosas, a pasar a ser el entretenimiento por excelencia después de la NFL.
Y que aparte, en concreto, por eso estos Lakers tienen tanto mérito. Uh-huh. O sea, porque, a ver, pierden en este caso 3 finales, uh-huh, pero sigue siendo en este caso súper meritorio. Mantienen el bloque, pudieron llegar a ganar un three-peat. Uh-huh. Recordemos que la segunda temporada de Magic, uh-huh, se lesiona, uh-huh, y que, bueno, fue un poco convulsa esa parte de, pues eso, con Westhead y que se le cruza medio el cable. Uh-huh. Bueno, es decir, que pudo haber un tripita ahí, que pudieron ganar probablemente alguno más, pero hubo factores que se lo impidieron y que para que valoremos la importancia y la dureza de esos anillos, uh-huh, y el valor, sobre todo el valor que tienen, uh-huh, que no hay excusa para decir no, es otro baloncesto, por supuesto. Pues que los años 80 son de las décadas más competidas y aún así se mantiene una dinastía.
Y de las épocas más violentas, es decir, las faltas que se hacían en los 80, yo sé que es un lugar común, pero las faltas que se hacían en los 80 eran faltas que prácticamente podían acabar con la carrera atlética de un jugador, y más en una época en la que la medicina no estaba tan avanzada. Era una época mucho más arriesgada para los atletas, bajo mi punto de vista. Y el hecho de que los atletas que pertenecían a esta dinastía de los Lakers se mantuvieran durante tanto tiempo, pues también llama la atención.
Sí, que los jugadores que en los 80 llevaban gafas no eran porque eran miopes, ¿eh? Mm. Era para protegerse de lesiones oculares graves que podían dejarlos ciegos. Sí. Pues como el caso más conocido es el de Karim, pero hay otros, mm-hmm, muchos que era protección porque los codos pasaban por encima del hombro, sin miedo.
Sí, sí, además era una época en la que si eso no se hacía, casi que estaba mal visto, ¿no? Se veía como una cierta debilidad, ¿no? En principio, claro, tampoco se tenía esa idea del atleta como un jugador que valía una cantidad de dinero X, sino al contrario, o sea, el atleta era no prescindible, pero no tenía el valor que tiene hoy por hoy ni nada por el estilo.
Y pues en este caso, después de ese anillo y esas finales que todos recordamos, perdidas de los Lakers, tenemos los dos anillos de los Pistons y entonces pues
bueno,
entra...
Me gustaría simplemente mencionar, porque me sabe mal para los fans de los Celtics, simplemente una pincelada, que bueno, el equipo del 86 ganó 67 partidos, algo destacable, que estuvieron... ganaron 40 partidos en casa y perdieron nada más que uno. Y luego en el siguiente 39 partidos y perdieron solamente dos. Uno de los mejores récords en casa. Que del 81 al 87 sí que se puede decir que hubo cierta rivalidad. Aunque la cosa salió más a favor de los Lakers. Y que probablemente pues si los Lakers no hubieran tenido enfrente a la a los Celtics, pues probablemente esta dinastía no brillaría tanto como brilla ahora. Simplemente eso.
Que lógicamente es de agradecer, en este caso, la incursión de los Sixers de Julius Erving y de Moses Malone, pero quizás esos Celtics pues hubiese sido más justo si las cosas hubiesen salido como era de esperar, pues que se hubiese repartido la dinastía, o sea, la década 5-5. O sea, 5 para Celtics, 5 para Lakers.
Es que hay que decir que otra característica propia de las dinastías, creo yo, es que toda buena dinastía tiene que tener un rival, ¿no? Un rival que de alguna manera haga que las victorias tengan un sabor más pronunciado. Quizá la próxima dinastía de la que vamos a hablar pues se caracteriza por eso, por la falta de un rival. Realmente... no se puede decir que tengan un rival como tal.
Es que esta, yo por eso a esta de los Lakers les doy tanto valor, porque sí que tienen rivales de gran entidad. cosa que a la de los Celtics de Bill Russell y Auerbach no hay unos rivales de gran entidad, porque ya hemos hablado de Chamberlain hasta la saciedad, y las posteriores tampoco hay, una porque se alarga demasiado en el tiempo y otra porque quizás digamos que los rivales les faltaban piezas, pero esta sí, o sea, esta es que, vamos a ver, es que esos Sixers de Julius Erving y después de Julius Erving y Malone son durísimos. Los Celtics son durísimos y luego por encima llegan los Pistons, entonces es muy meritorio, de verdad, y es normal, es lógico, pues que la poca gente que podía ver la NBA en los 80, es lógico que se hicieran de los Lakers, porque es que eran puro show y era un mérito tremendo, lógico.
¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pequeña pausa antes de seguir o vamos al siguiente?
Y vamos a hacer 3 y 3. Venga, va, no, hacemos la de los 90 y ya acabamos. Venga, el siglo.
Venga, va.
Venga, vamos a confiar en que no nos vamos a liar con esta, que total, esta siguiente dinastía no tiene nada.
Nah, porque tampoco es muy recordada.
No es muy recordada. Es la de los Bulls de Jordan, desde la temporada 90-91 hasta la temporada 97-98. Una temporada, un coitus interruptus, porque tenemos 6 anillos en 6 finales durante 8 temporadas. 2 tripits, con 2 anillos de por medio de Olajuwon. Pero claro, la diferencia es que en esas dos temporadas intermedias, que también hablamos de ellas, faltaba la pieza clave al 100%. O no estaba Jordan, o acababa de llegar Jordan, entonces vamos a contar como que no estaba. Entonces, claro, aquí tenemos que, después de los Pistons, tenemos en este caso, tenemos los Bulls, que sí que es cierto que tienen en este caso primer anillo contra unos Lakers ya camino del asilo de jubilado, otra contra los Jay Blazers y otra contra los Suns de Charles Barkley. Uh-huh. Luego tenemos el anillo contra los Sonics y los dos contra los Jazz de Malone, Stockton y Steve y Sloan, Jerry Sloan. Uh-huh. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que juntas a Phil Jackson con Michael Jordan y un montón de, entre comillas, secundarios.
Bueno, y Scottie Pippen. Yo Scottie Pippen no lo pondría como secundario. A mí por eso Scottie Pippen lo de está entre comillas. Solo un pequeño escalón por debajo de Jordan en el mérito de esta dinastía.
Sí, sí, que lo podemos comparar si queremos en la actualidad pues con Clay, ¿no?
No, incluso más. Yo creo que Scottie Pippen tiene... Tú imagínate que Kawhi Leonard fuera el segundo mejor jugador de un equipo. Pues para mi gusto eso era lo que era Pippen.
Y es que claro, o sea, es que tenemos dos tripit. O sea, tenemos 3 anillos consecutivos, un parón.
Uh-huh. Un parón voluntario, o sea, hay que decir. Por parte del principal responsable de esta dinastía. O sea, es el único caso en una dinastía en el que el propio protagonista se ha visto tan dominante que ha decidido que ya no valía ni la pena, ¿no? Que, bueno, ya me retiro. Y luego volvió para ver si podía hacerlo de nuevo y resulta que sí que pudo.
Es que es una superioridad abismal. Y...
No, es que yo diría que el único momento en el que esta dinastía corrió un poco de peligro fue el último año.
Sí, y aún así era insultante.
Sí, 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 o sea, quiero decir... lo de los Bulls era... No estamos quitándole importancia al resto de equipos ni nada.
Es por intentar quitarle algo de mérito a esta dinastía.
Es que es muy difícil porque, claro, si lo comparamos con la dinastía de Russell, estamos hablando de una liga completamente distinta. Es una liga con más equipos, es una liga con mejores jugadores, es una liga con mejor preparación, es una liga mucho mejor hecha. Y en la que es mucho más difícil ganar. Pero en la que Jordan, una vez llega al año 91, coge por el cuello y solamente la suelta en el 94 y en el 95, pero por en un año por voluntad propia y en el otro año porque no llega lo suficientemente preparado. Pero estamos hablando de un equipo que, bueno, tiene, yo creo que para mi gusto tiene tres puntales, como los que tú has mencionado, que son Phil Jackson, Jordan y Pippen, y luego un montón de piezas intercambiables, pero una dinastía que no solo definió los Chicago Bulls, no solo definió los 90, sino que yo creo que fue, si la dinastía de Magic fue la confirmación de la liga, esto fue el poner la liga en el punto más alto donde ha estado. Hablemos sinceramente, o sea, la NBA nunca ha sido tan popular como lo ha sido con esta dinastía. Quizá nunca lo vuelva a ser.
Es que en una época sin internet, como lo conocemos ahora, en una época en la que nos llegaba lo que nos llegaba, todos teníamos alguna camiseta, aunque fuera cutre de estas de algodón, de Jordan o de la NBA.
Es que el nombre de Michael Jordan, al igual que los Beatles o Jesucristo, era algo que tú podías decir en cualquier país del mundo y iban a saber de qué estabas hablando.
Claro, es que es un nivel superior. Y por eso, pues, la propia NBA que conocemos hoy en día, sí que se la debemos a Magic y Bird, por supuesto, pero es que los jugadores que han sido referentes para los jugadores actuales se basan en Jordan.
Sí, o sea, a día de hoy hay jugadores en la NBA que por cuando nacieron no vieron a Jordan, pero saben quién, o sea, no es que sepan quién es Jordan, es que han recibido ese legado de qué fue la dinastía de los Bulls, qué significó, y quizá el máximo afectado sea el señor LeBron James, quien ha intentado replicar de alguna manera esa magia, pero que personalmente, o sea, yo no le quito mérito a todo lo que ha hecho, pero esa magia no la ha podido replicar.
Es que, por ejemplo, Jordan, y creo que se comenta en The Last Dance, había ese en su cabeza ese tema de superar a Magic y superar a Karim. Primero igualarlo, pero ya que estoy, pues supero. Y eso pues ha creado pues intenciones, intentos de copias de Jordan. Pues claro, es algo imposible. Es que, de hecho, lo que hicieron los Bulls, no solo de conseguir dos three-peat no consecutivos, pero el hecho de conseguir un three-peat se había conseguido, por supuesto, con los Minneapolis Lakers, se había conseguido con los Celtics de Auerbach y Bill Russell, pero es que después de los Bulls solamente un equipo ha conseguido hacer un three-peat. O sea, desde el año 1998, que se cerró el segundo three-peat de los Bulls, solamente ha habido un equipo que ha conseguido ganar tres anillos consecutivos. Y muy pocos en 26 años, 24 años, muy pocos han conseguido repetir, o sea, hacer un back-to-back championship, muy pocos, porque es una NBA muy complicada, y la NBA de los 90 era muy complicada. Lo que pasa que es por hombre, algo
estamos hablando de una época donde todavía está en funcionamiento el hand-checking y donde las defensas son infinitamente más físicas de lo que son hoy en día. También estamos hablando de que, para mi gusto, los jugadores de hoy en día son mucho más versátiles, es decir, son capaces de hacer muchas más cosas, son mucho más multidimensionales los jugadores de hoy en día que los de los 90, pero no quita que anotar una canasta, para mi gusto, era más difícil en los 90, sinceramente.
Sí, sí, por eso, o sea, las comparaciones son odiosas, pero es que aquello era otra cosa. ¿Algo más de la dinastía de los Bulls o hacemos cortecito y nos vamos al siglo XXI?
No, cortecito y siglo XXI, porque es que si no, esto va a ser
eternos.
Claro.
Esto va a ser una dinastía.
Claro.
Bueno, pues entonces nos vamos y vamos a hacer una pausita, a descansar, así que dentro intro.
Oh, no, 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 ladies and gentlemen. That's not what's on my mind. not the Jets or the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Take off! You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fire the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? What the hell is going on?
Bien, pues seguimos. Hemos hecho recorrido por la dinastía de los Celtics de Auerbach y Bill Russell en los 60, la dinastía de los Lakers del Showtime de Magic y Karim en los 80 y la dinastía de los Bulls de Michael Jordan en los años 90. Y entonces ahora nos vamos... Aquí tengo dudas. Nos metemos con... Es que tenemos dos dinastías. Una empieza antes, pero acaba más tarde. Casi nos vamos con... Hacemos un salto en el tiempo. ¿Te parece?
Vale, bien, bien, bien. Yo las líneas temporales me las paso por el forro de...
Es que, claro... Bueno, vamos con este caso porque esta, entre comillas, dura menos. Uh-huh. Tenemos... Yo no sé tú cómo la etiquetas. Yo la etiqueto como la de los Lakers de Phil Jackson. ¿Por qué de Phil Jackson? Porque...
Sí, es el único nexo en común.
Exacto.
Junto sí. Con el señor Kobe Bryant.
El señor Kobe Bryant, lo que pasa es que Kobe Bryant en los dos primeros anillos, digamos que era...
Sí, no es el principal estandarte, no es la principal razón por la que se ganan esos anillos.
En el tercero, podía haber sido, digamos, incluso contestarle a Shaq, pero es una dinastía en la cual tenemos 11 temporadas, son 5 anillos y en 7 finales, desde la temporada 99-2000 hasta la temporada 2009-2010. Hay un three-peat, por supuesto, pero...
Nada desdeñable, porque creo que no...
Es que
no ha vuelto a haber otro three-peat, ¿verdad?
Que no. Por eso, es que en la liga, solamente los Minneapolis Lakers, los Celtics de Auerbach...
Los Chicago Bulls.
Los Bulls y los Lakers del 2000. Son los únicos que consiguen three-peat, nunca más. Y ha habido opciones de que se pudieran repetir muchos, que hubieran three-peats, pero no hubo ninguno. Y claro, nos vemos en este caso que, bueno, sí tienen una laguna, hay que ser un año sin playoffs, y que son dos épocas muy diferenciadas. Es cierto que da la impresión de que, por eso yo tenía mis dudas con esta dinastía, porque es como, por un lado, los Lakers de Shaq, y por otro lado, los Lakers de Kobe, cuando es ya Kobe el que toma los mandos. Uh-huh. De hecho, es que hasta esa temporada intermedia, que no llegan a playoffs, es que ni está Phil Jackson, está Tomjanovic y Hablen. Entonces, para mí tiene dudas, y por eso, pues esto, yo lo ponía como duda, pero tú tienes muy claro que es una dinastía por el hecho de que son three-peat,
sí.
Porque son 5-10, 5 anillos en 10 años, bueno, con 11 temporadas, y que también ha marcado el tema del nexo unión de Jackson.
A ver, si nos remontamos a los primeros años 2000, lo cierto es que la unión de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, cosa que fue sobre todo, digamos, a partir de 2001, pero la unión de estos dos jugadores, top 20 en aquel momento de la liga, era algo incontestable, especialmente para una época un tanto vacía de talento, que es esa era post Jordan. De hecho, si nos fijamos, es una época en la que el este es un erial, por así decirlo, pero... sí que es verdad que el oeste no es difícil. Hay que decir que estamos ante una dinastía que casi no se llega a fabricar, porque en el año 2000, pues por poco los Lakers pierden contra los Jay Blazers, contra esos Blazers, como decía Phil Jackson, que era el mejor dinero, el equipo que, o sea, el mejor equipo que el dinero podía pagar, y que mucha gente piensa que si hubieran perdido aquella serie, probablemente hubieran traspasado a uno de los dos. Pero finalmente se hicieron con ese anillo en el año 2000, y a mí siempre me ha parecido que lo más sencillo para esos Lakers eran las finales. Eso era lo fácil. Llegar a la final era lo que era un poquito más difícil, quitando 2001, que me sigue pareciendo, aunque mucha gente no lo crea, uno de los playoffs más arrolladores que se han visto. Los Lakers del 2001 es uno de los equipos más completos y más... no sé si por la misma calidad del equipo o por los defectos de los rivales, pero los Lakers del 2001 sigue siendo uno de los equipos más bestiales que jamás se han visto.
Es que pensemos que son 3-0 contra Portland, 4-0 contra Sacramento, 4-0 contra San Antonio y las finales 4-1 contra Filadelfia.
Claro, exactamente. O sea, realmente, esto se lo concedo a Iverson, ¿no?, al que tanto palos le he metido, pero que Iverson lograra ganar a aquel equipo, aunque solo fuera un solo partido, pues habla del increíble talento individual que era D'Anser.
Sí, claro, es que eso es lo que tiene en este caso este bloque, que luego sí que acaban sufriendo más, pero es que para mí esa primera etapa sí que son totalmente dominantes. Lo que pasa que lo que hemos comentado muchas veces, o sea, ese equipo se rompe totalmente después del tripit, que lógicamente por eso es tan complicado ya ganar, repetir anillo. Ya no digamos, o sea, tres.
Aparte, yo creo que es especialmente imposible ahora mismo, porque en una época en la que los jugadores se mueven con esa velocidad, donde un jugador está en un equipo 2 años como mucho, es muy difícil que haya un three-peat, porque eso exige una plantilla que se mantenga en el tiempo y exige que no haya cambios de poder de un día para otro. Entonces,
tema de contratos, tema que claro, pues subimos los contratos, por lo tanto eso hace empobrecer el resto de la plantilla y por lo tanto no vas a tener jugadores a lo mejor de tanta calidad. Y aquí lo que comentamos muchas veces, o sea, aquí después del tercer anillo es que se juntan el tema de la violación de Kobe, el tema de que Shaq está un poco hasta las narices, el tema de que esa temporada 2003-2004 es que es lamentable. Uh-huh. O sea, es una temporada tremendamente atroz y es que aún por encima es que llegan a las finales. Uh-huh. O sea, es que el milagro de estos Lakers, no sé cuándo lo comentamos esto, pero es que sí, cuando hablamos del intercambio de que soltábamos a Kobe o a Shaq en 2004.
Sí.
Claro, es que es el mérito que tiene de que Phil Jackson hubiese conseguido llegar tan lejos con una plantilla que estaba más fuera de la cancha que dentro de ella. ¿Qué pasa? Que luego llegan estos años, un año en el que Phil Jackson, pues lógicamente es que normal, o sea, que yo era una casa de la casa de que toca Merroque, se larga, Shaq se va, Kobe está con todo el tema de si le pago o no le pago, si voy a juicio o no voy a juicio, si me declaran culpable o inocente, al final paga, asume la culpabilidad y paga la pasta gansa. Pero es que luego llega unos años y es que con la tontería, es que no nos olvidamos, pero es que ese anillo de 2008 lo pudieron haber ganado perfectamente, lo que pasa que...
Sí.
Faltaron piezas, o sea, estuvieron a muy poquito.
Bueno, faltaron piezas y que yo creo que aquel equipo de los Celtics estaba mucho más asentado, era un equipo mucho más adulto, entre comillas, mucho más fogueado, por así decirlo.
Que faltó tiempo en este caso, la pieza clave que llegó, que fue Pau Gasol, que le faltó un poquito más para verse amoldado al equipo y que el equipo se hubiese pues engranado, porque de hecho al año siguiente fue bastante bastante insultante como pues desde el primer momento fueron pues arrolladores y pues se vio en esas dos siguientes temporadas, aunque los Celtics en el 2010 los llevaron a un séptimo partido, pero es que vamos, que podíamos haber tenido, digamos, pues eso, dos tripit, cosa que no hacían desde los Bulls de Jordan.
Sí, hombre, haber conseguido ese tripit, de haber, digamos, conseguido estar en las finales desde 2000 a 2004 y luego desde... Bueno, sí que lo es, o sea, sí que lo hicieron, claro, lo que no ganaron es la final, pero bueno, pensémoslo en esos términos, ¿no? O sea, los Lakers se sitúan en las finales en 2000, en 2001, en 2002 y luego en 2004 y luego también en 2008, en 2009 y en 2010. O sea que, hombre, yo creo que está bastante bien, ¿no? Me parece que es... yo creo que lo digan nuestros oyentes, ¿no? Pero yo creo que hay que considerarlo como dinastía, sinceramente.
Bueno, y la siguiente que tenemos, que empieza antes, que es la de los Spurs de Duncan y Popovich, aunque luego hay otras estrellas, pero claro, aquí la clave es el tanquear como locos. Se lesiona David Robinson, bueno, Popovich pasa de ser general manager a ser entrenador, ven la opción de Duncan, pues toca que en este caso David Robinson se lesiona y vamos a tanquear como locos, lo pillan y después de unos años, en un año un poco extraño, que es el año del lockout, pues desde la temporada 1999 hasta la temporada 2013-2014...
Es que se dice pronto, vaya barbaridad.
Claro, es que son 16 temporadas, 16, siempre hablamos de 5 anillos en 15 años, pero realmente son 16 temporadas, 5 anillos y 6 finales. Claro, hay un impasse en el medio de 5 temporadas casi en blanco, pero creo que aquí es importante el tema de cambio de jugadores, el cambio de la evolución del juego de los propios Spurs, porque no tiene nada que ver el juego de los Spurs del 99 con los Spurs del 2014.
No.
El adaptarse a los cambios, porque ya la temporada 2014 es una NBA totalmente diferente. Uh-huh. El tener que sobrevivir después de 2010 con una NBA que se convierte en... pues en la Banana Boat, en uh-huh. el Cuchipandi Teams, y aún así sobreviven, y aún así pues aún consiguen los anillos. Y aquí a mí me parece meritorio por el hecho de ser 5 anillos durante 16 temporadas, en la cual se mantiene prácticamente el bloque principal, aunque sí que van piezas apareciendo muy importante y piezas totalmente clave, pero que vamos, eso le acaba dando un punto muy importante a estos Spurs, ¿no?
Sí, es que se puede ver de bastantes maneras, ¿no? Se puede ver desde la manera más conservadora, que es la idea de que nunca hay un back-to-back, ¿no? Nunca logran dominar 2 años seguidos. Se puede ver desde la perspectiva de que los San Antonio Spurs son candidatos al título durante un porrón de años. O sea, no hay ninguno de estos años donde los Spurs no sean una amenaza en el oeste. Incluso cuando parecía que los Spurs estaban de capa caída, ¿no? Digamos ese año 2011, donde caen en primera ronda, es solo una falsa alarma, porque es que los Spurs, yo creo que son la única dinastía de todas las que hemos mencionado que logran ganar, bueno, quizá la dinastía de Bill Russell también lo hace, ¿no? Pero que logra ganar anillos cuando sus estrellas son jóvenes y finalmente cuando sus estrellas son ya prácticamente ancianos, ¿no? Digamos, deportivamente hablando. O sea que...
Con esa etiqueta mítica de Tim Duncan, descansa hoy, razón, viejo.
Claro, reason, it's old.
It's old.
Pero esto se debe en parte a un liderazgo continuado, que es el de Popovich. Se debe, obviamente, al buen hacer de Hersey Buford como GM. Se debe a una organización que incluso a día de hoy yo sigo pensando que sigue haciendo las cosas muy bien. Y se debe al hecho principalmente de que Tim Duncan es probablemente... no sé dónde lo quieres poner, pero es uno de los 5 mejores jugadores de la NBA tranquilamente. Y creo que aquí no hay ninguna discusión. Sinceramente, el que ponga a Kobe por encima de él, o es un romántico o está muy engañado.
O se droga mucho.
Tim Duncan tiene una dominación, tiene unas alturas en su juego a lo largo del tiempo que para mi gusto probablemente solo Bill Russell ha tenido algo igual. Y obviamente pues LeBron James, que también ha sabido encontrar el secreto de esa longevidad.
Me da igual donde pongas, donde etiquetes a Tim Duncan. Me da igual que lo pongas top 10, me da igual que lo pongas top 5. En su posición es el mejor jugador que ha habido jamás. Es un jugador súper dominante. Tiene el punto de ser ese líder tranquilo, pero ser un líder. Es un líder que practica con el ejemplo. Y en cancha es súper dominante. O sea, es tremendo. O sea, da igual que te pongas los partidos de los 5 primeros años de esos Spurs a que pongas los 5 últimos cuando el pobre ya estaba totalmente reventado, que han durado 2 temporadas más, si no me equivoco, y que cede el testigo sin ningún problema, y eso también, o sea, y luego el tema de el trabajo desde la banda, la evolución, no sé, la evolución del juego, es que los Spurs del 99 eran ultra defensivos. Mucha gente raja mucho de lo duro que era ver esos campeonatos, esas finales de 2003, de 2004, de 2005. Sí, de acuerdo, eran un baloncesto muy duro, muy diferente, muy defensivo. Pero esto es de Popovich y con la llegada pues de Tony Parker, de Ginobili, pues después con Leonard, que no es que un jugador muy flashy, pero te da otro punto. Uh-huh. Es que claro, es que es otro rollo y cambia totalmente. Es yo que, siempre digo que
es
para
que
mí
lo que más miedo da es que si no hubiera fallado Kawhi Leonard, no sabemos cuántos años hubiera durado esta dinastía.
Sí, sí.
Porque probablemente es que estaría durando hasta hoy.
Es que hubiesen, a ver, necesito que luego entran en liza los Warriors, pero en un año tonto de los Warriors se hubiesen colado perfectamente otra vez, porque aunque se hubiesen retirado los otros, tal y como estaban haciendo las cosas en la gerencia, es que no les hubiese faltado el hambre por seguir ganando. Yo siempre digo, o sea, para mí, esos Spurs de 2014 es lo más bonito que he visto a nivel baloncestístico, yo sí. Creo que en mi vida. Y mira que
yo creo que tiene que ser parecido a lo que la gente vio con los Celtics del 86, ¿no? Esa armonía en el pase, todos esos jugadores involucrados, ¿no? Esa, bueno, como una orquesta tocando una pieza de música clásica a la máxima perfección.
Los Spurs del 2014 son la novena sinfonía de Beethoven. Es así. Es una obra de arte.
Para el que le gusta el baloncesto, debe de ser su máximo exponente. Al que le gusta la individualidad, que también es totalmente respetable, hay otras opciones, pero al que le gusta el baloncesto como juego de equipo, uh-huh, es difícil encontrar algo mejor. Eso es así.
Sí. Bueno, no sabemos qué hubiese sido, pero creo que si hubiesen tenido algún año más o alguno impasse en el medio, porque hay sorpresas en el medio que quizás nadie esperaba, pues como los Mavs de 2011 o los Pistons del 2004, pues o incluso pues eso, el Big Three de Wade en los Heat. Bueno, y por último tenemos, digamos, la sinfonía inacabada, la dinastía inacabada, que es estos iba a decir Philadelphia Warriors, estos Golden State Warriors, que aunque comienzan antes, yo los he marcado el comienzo en la temporada 2014-2015, uno, porque es el anillo que consiguen, y dos, porque es cuando llega Steve Kerr, aunque hay que agradecer el trabajo que hizo Mark Jackson con ese equipo, pero lógicamente
sí,
el
pero
anillo...
Bueno, ¿quién dice, señor Draymond Green, póngase usted en el puesto titular y esto va a funcionar así? Es Steve Kerr.
Sí, sí, y ahí... Hasta este momento, pues han conseguido 4 anillos, 6 finales durante 8 temporadas. Tuvieron 2 temporadas sin playoffs, que bueno, eso les puede penalizar porque tampoco es que hayan sacado tajada de momento, con lo que han sacado. Sí que a nivel de juego, porque esas temporadas malas, pues son lo que han conseguido, pues con el anillo de este, o sea, es lo que les ha llevado al anillo de este año, esas piezas que construyeron, que trabajaron ese año, son las que este año, anillo 2022, pues les ha mantenido. Uh-huh. Hay quien penaliza o les penaliza un poquito por los años de Durant, por los, vamos a decir, tres, pero son dos anillos que, con Durant, que eso pues les podría penalizar más incluso que los dos años en playoffs. Uh-huh. Porque como dicen por ahí, jugar con Durant es trampa.
A ver, sí que es verdad que no encontramos otro ejemplo similar en las otras dinastías que hemos mencionado, ¿no? Creo que no encontramos el hecho de que un agente libre de esa magnitud de repente se apunte mitad de trayecto, ¿no? Pero bueno, también habla de que es una dinastía que está dentro de un contexto histórico como es el de ahora. Es decir, donde realmente pues siempre está la oportunidad de añadir a un agente libre descontento a tu proyecto, ¿no? Yo creo que habla más, bueno, de la época en la que ocurre que cualquier otra cosa. A mí me parece que la dinastía de los Warriors, entre otras muchas cosas, es una dinastía sobre todo estilística, ¿no? Quizá la más estilística de todas, quizá la más clara en su estilo, la más clara en su forma de jugar, la más clara en su influencia frente al resto de la NBA, hasta el punto de que se puede decir que hay una NBA antes de los Warriors y después de los Warriors. No creo que es algo que podamos decir del resto de dinastías. Creo que es la única que ha marcado un punto y seguido de esa manera. Es decir, antes de los Warriors un jugador como Roy Hibbert podía ser All-Star y después de los Warriors un jugador como Roy Hibbert no tenía cabida en la NBA. Eso es un cambio de paradigma tremendo, ¿no? La idea del small ball, que es un concepto que otros equipos han tocado sin saberlo, la idea de jugar tan abiertos y tan espaciados, otra idea que otros equipos han tocado sin saberlo, pero que estos Warriors pusieron todas sus cartas sobre la mesa frente a este estilismo. Entonces, no sé qué piensas tú, yo creo que es eso. Esa, para mí, la dinastía de los Warriors, que no sé si ganarán más anillos o no, es sobre todo una dinastía estilística. Es un punto y seguido de la NBA, es un punto y seguido de la forma de entender el baloncesto. Es la dinastía de la analítica, es la dinastía de la comprensión de la NBA más allá de lo que te dice tu ojo y siguiendo los parámetros que te marca el ordenador. Y estamos hablando también pues de una dinastía que para mi gusto, su gran reto a partir de ahora debería de ser, si es que se da, tumbar a Giannis. Si tumban a Giannis, ahí me impresionarán realmente. Porque creo que sí que tumbaron a LeBron, pero tumbaron a LeBron siempre con ciertos comodines, ¿no? Por así decirlo. En su momento, en 2015, con las lesiones y con Durant, pues tenían ese comodín, ¿no? Quizá el mayor comodín de la historia de la NBA. Ya LeBron, no, obviamente, el pobre hombre, pues con la edad que tiene ya es difícil que vuelva a llegar a ese escenario, y más con la situación de los Lakers. Pero me parece que el gran monstruo ahora mismo de la NBA es Giannis, y si consiguieran tumbarlo en unas finales, me impresionaría mucho, la verdad.
Para mí estos Warriors, para mí les falta un anillo. Es cierto que ganar este anillo, digamos, para igualar el primero, es decir, un anillo pre-Durán y un anillo post-Durán, con todo lo que ha conllevado, con los dos años de las lesiones de Klay Thompson, la lesión también de Stephen Curry, la renovación, el saber levantarse después del erial que dejó a nivel ambiente Durant. Pero a este equipo le das un anillo más, ya son cinco. Su estrella pues tiene también su quinto anillo, pues como las grandes estrellas de la historia de la NBA. Y aún por encima, pues eso, supera, digamos, esa mancha negra para algunos, que es el tema de Durán. Ya pues tienes tres sin Durán, dos con Durán, ¿no? Entonces ese anillo extra les daría, digamos, el paso a mayores, porque te meterías con unas finales más.
Que para mí, más que anillo extra, sería el contra quién ganas en el anillo. Porque a mí me parece que realmente el jugador dominante de esta época es Giannis. Y si consiguieran tumbar a un jugador con esa entidad atlética, me sorprendería muchísimo.
Pero piensa, por ejemplo, en los Bulls de Jordan. Los Bulls de Jordan no tuvieron que enfrentarse a Olajuwon.
Bueno, y cuando se enfrentaron a Shaquille, se deshicieron de él con facilidad. O sea, eso también es de admirar.
Sí, sí, aún no estaba en su momento más...
más álgido, pero aún así... Claro. Siempre, claro, la duda de los Wolves siempre será esa, ¿no? El que hubiera pasado si en las finales hubieran encontrado contra
claro, es que es lo que decimos siempre. O la Olajuwon solo ganó sin Jordan.
Y Jordan los Bulls, ganó sin Jordan enfrentarse nunca a Olajuwon.
Exacto, exacto. Entonces aquí es la duda. Si se enfrentan hoy en día a nivel físico, no tienen rival, pero tienes un señor en la banda que es un genio absoluto, como es Steve Kerr.
Sí, quizá junto con Lou sea el entrenador más brillante.
Mejor sabe.
Y Nick Nurse, para mí esa sería la Santa Trinidad ahora mismo.
Sí, que saben hacer esos movimientos clave y ver venir esos problemas, esos inconvenientes.
Y llegar a entender a los jugadores a un punto como lo hacía un poco Phil Jackson. Eso también es una habilidad que determina si un entrenador es el entrenador de una dinastía o no. Tienes que entender a los jugadores más allá de las jugadas, más allá de lo que dibujas en la pizarra. Los tienes que entender como personas.
Y darles las llaves sin entregárselas. Por ejemplo, lo que Steve Kerr hizo un tiempo muerto hace un par de años, de coger Iguodala, que ya en su momento siempre fue un jugador muy... muy cerebral a nivel de cabeza táctica, y cogió y dijo, toma, diseña tú la jugada. No por en plan, deja de tocarme las pelotas, diseña tú la jugada, que es un tío que sabe, y haces ver a los jugadores, al resto, que somos importantes, todos somos piezas importantes, pues como en su momento hacía Red Auerbach, que para todos eran importantes, o Phil Jackson con el triángulo ofensivo dando la explicando que todos son jugadores relevantes, o el tema de Popovich con cuidando a cada uno de ellos. Entonces por eso en este caso aquí hay unas piezas importantes, que se habla siempre de Curry, pero sin obviar a Klay Thompson, a Draymond Green y, por supuesto, a Steve Kerr. O sea, eso, el uno sin el otro no existe. Pero, más allá de todo eso, tú, para ti, ¿cuál sería, digamos, tú, por favor, entiéndase, peor? Teniendo en cuenta que hablamos de dinastías. ¿Cuál, digamos, que sería tu sexta dinastía?
A ver, para mí la peor sería la de los Lakers, pero más que nada porque es la más imperfecta de todas ellas, de todas las que hemos mencionado. Es decir, es la que está más marcada por desajustes, en la que hay una caída más precipitada y en la que hay un espacio bastante grande, digamos, y de cambio de plantilla y de paradigma entre el principio de los 2000 y finales de los 2000. Entonces, para mí es sin quitarle méritos. Estamos hablando de dinastías, lo más alto del baloncesto de la NBA, pero para mí sería la que estaría en última posición.
Coincido plenamente, sobre todo por el hecho de ser dos etapas muy diferenciadas y que, digamos, que la primera estrella o la gran estrella del primer bloque no está en el segundo, y digamos que la primera estrella del segundo bloque, que es Kobe, en la primera etapa, salvo el último año, no es relevante. Que sí, que el nexo de unión es Phil Jackson, pero hay entre medias mucha diferencia y son totalmente diferentes. Vale, ¿cuál pondrías tú en el quinto lugar?
Y yo creo que tengo igual. Bueno, yo en el quinto lugar, y de nuevo que se me entienda, porque es que estamos hablando de las mejores dinastías de la NBA, quedar en última o en quinta posición no es echar tierra a estas dinastías, pero para mí serían los Spurs. ¿Por qué? Falta de back-to-backs, y la duración es muy prolongada en el tiempo, pero con grandes pausas en ocasiones entre un campeonato y el siguiente. Si lo comparamos con dinastías mucho más seguidas como las otras, pues me temo que los Spurs tienen que estar en quinto lugar.
Pues yo quintas pongo a los Warriors actuales, por el mecho, por el mero hecho de ser una dinastía inacabada.
Ya, claro.
Cuando la dinastía esté acabada, probablemente la pongan mucho más arriba y probablemente en el tier 1 con las dos que tengo en el primer bloque. Pero para mí esta dinastía, como aún le falta algo, hoy en día sí que la pongo por encima de los Lakers de Phil Jackson, porque son 8 temporadas casi seguidas con 6 finales y 4 anillos. Entonces ahí sí que las pongo por encima. Pero de momento, julio de 2022, la pongo en el quinto lugar.
Claro, es que para mí los Warriors ganan 4 anillos en un espacio de tiempo mucho más corto. Y su nivel de influencia sobre la NBA, sobre los jugadores y sobre todo lo que hablamos en el día a día, es más grande que la de los Spurs. Los Spurs es un gran ejemplo de organización competente. Pero lo de los Warriors estamos hablando de, como ya he dicho antes, es un punto y seguido. El baloncesto era de una manera antes de los Warriors y después de los Warriors es de otra. Y eso creo que es algo que no se puede menospreciar.
Yo entiendo, porque en los últimos 10 años, 8 años, ves a más chavales por la calle, tanto aquí como en Estados Unidos, con camisetas de Curry, y estoy seguro que entre el 99 y el 2014 no creo que hubiese un aluvión de camisetas en Estados Unidos de Tim Duncan, de chavales.
No, ¿cierto? de Tim Parker en Francia y de...
Sí, sí.
Y en el Álamo, ¿no? Pero... A ver, es que claro, ¿qué ocurre? No solo Curry, pero los Warriors son un equipo que quizá a diferencia de los Bulls o de los Lakers, se basa en el triple. Y un triple es algo que la mayoría de gente piensa que puede hacer. Luego no, o sea, luego esto, lo que hace Curry no lo puede hacer nadie, obviamente. Y meter triples de esa manera no lo puede hacer nadie. Jugar de la manera que juegan los Warriors, con ese movimiento sin balón, sí lo podría hacer mucho más equipos, pero o no quieren o no tienen la inteligencia para ello o no están dispuestos a hacer el sacrificio. Pero en general es una manera de jugar que el aficionado común puede identificarse, mientras que quizá equipos, por ejemplo, que ha liderado LeBron, pues son equipos que a la vista parecen más una proeza física, o por ejemplo lo que puede pasar con los Bucks de Giannis, y que para el aficionado común puede resultar mucho más foráneo, por así decirlo.
Pues yo en este, digamos, cuarto puesto pongo a los Celtics de Auerbach y Russell por un tema de la antigüedad. Por lo que decía cuando explicaba que son una época con muy pocas franquicias, que digamos que los jugadores, digamos que les faltaba un poquito de profesionalidad. Pero claro, entendiendo, por supuesto, la importancia y la dominancia de, al fin y al cabo, 11 anillos en 13 temporadas. Pero aún así, creo que los tengo en el cuarto y probablemente pues cuando los Warriors consigan uno más, pues les pasarán por encima, vamos, clarísimamente.
Sí, sí.
Pero en cambio yo, por ejemplo, sí que tengo a los Spurs en ese Tier 2, o sea, en ese segundo escalón, como tercero, pero por el mero hecho de que a mí sí que me parece importante el hecho de los 5 anillos durante las 16 temporadas. Sí que estoy de acuerdo contigo en que les podría pesar el hecho de no tener un back-to-back, pero es que los tienen en años alternos. Es decir, como el estar levantándote continuamente tras una caída. O sea, es decir, llega un momento que cuando te caes...
Sí, la constancia también es una virtud.
Y la durabilidad, el ser capaz de mantener y de renovarse, porque sí que se renuevan y sacan piezas importantes hasta el final. Y lo que tú comentabas, que pues ese what if de, pues si Kawhi Leonard no se hubiese lesionado y se hubiese mantenido ahí, pues que hubiese sido de esos Spurs, ya sin Duncan, sin Parker, sin Ginobili, pero pues probablemente renovados y que hubiesen sacado piezas de algún lado para pues a lo mejor pues a partir de 2017 o 18, pues pescar otro anillo probablemente. O bueno, pues mira, cuando luego, como Kawhi lo consiguió pues con los Raptors en el 2019, pues igual lo hubiese conseguido en los Spurs si hubiesen montado un equipo, ¿no? Más a su favor y sano.
Pues sí, sí, sí.
Bien, tú con los Lakers de Magic y Karim y los Bulls de Jordan, ¿pones alguno por encima del otro? Porque yo no soy capaz.
No, yo sí que soy capaz. Yo creo que los Bulls están por encima, porque realmente es que la única pausa que existe es por baja voluntaria. No, es que no hay ningún factor que no nos indique que en el 94 y 95 quizá los Bulls hubieran acabado ganando la NBA y hubieran obtenido 8 anillos en vez de 6. Los Bulls ganaron la NBA hasta que su GM decidió que se había acabado. Y nadie me puede decir que en el 99 no podía haber continuado, porque podía haber continuado y en el 99 hubieran ganado otro anillo. Por el estado de forma en el que estaban, por cómo se cuidaban, y porque hubieran encontrado la forma, Jordan hubiera encontrado la forma. Mientras que a mí me parece que los Lakers de Magic ganaron los anillos que podían ganar. Creo que no perdieron ningún anillo que no podían ganar. Creo que no quedó ningún anillo por el camino. Creo que los anillos que perdieron no pudieron hacer más, tanto contra Boston en el 84 como contra los Pistons. Y me parece que mientras la dinastía de Jordan pudo haber ido a más, la dinastía de Magic tocó techo. Y por eso para
techo
mí,
por
para...
edad.
Sí, pero por eso para mí los Bulls están por encima, porque realmente los Bulls, la única razón por la que no ganan más es simplemente baja voluntaria, por una parte en el 94-95 y por otra parte porque su GM decide a día de hoy, se sigue sin entender por qué, que se ha acabado, que Phil Jackson no continúa, que va a reventar el equipo, que ya está bien. Bueno, en el 99 podían haber ganado otro anillo perfectamente. Entonces, para mí, los Bulls están por encima de los Lakers.
Y esta es la razón por la cual, gracias a Jerry Krause, por la cual se produjo el lockout del 98.
Sí, sí, sí. No, bueno, es que...
estaba todo encubierto. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante interesante. Nos hemos ido otra vez a la hora y media. Uh-huh. Invitamos a todos los escuchantes a que ranqueen sus dinastías. Si consideran que hay alguna otra dinastía que nos hemos pasado, que no,
claro,
no hay. Que a lo mejor hay una y nosotros no la hemos visto venir.
No, bueno, ¿quién sabe, ¿no? A lo mejor hay gente que considera una dinastía lo de los Bad Boys. Está un poco, bueno, cogido por pinzas, pero seguro que habrá algún fan por ahí.
Un poco cogido por pinzas, o los Heat del 2010-2014.
Sí, habrá gente que considere que esos Heat merecen un lugar en las dinastías, pero vamos, yo sinceramente creo que todos esos ejemplos, si los comparas con las dinastías que hemos mencionado, yo creo que hay un...
Se quedan bastante cortos.
Creo que sí, creo que hay un mundo de diferencia. Pero bueno, pues explicad vuestro caso, argumentad vuestro caso.
Argumentemos, por favor. Bien, pues no sé si tienes algo más que para cerrar, Mario, o si no, pues bajamos la persiana y quemamos la dinastía. Hacemos como Jerry Krause.
No, yo ya está, como Jerry Krause. Vete trayendo ya el boli papel para el lockout, que esto se acaba.
Pues como en homenaje a Jerry Krause, pues vamos a cerrar esta dinastía. Esperamos que haya gustado a los escuchantes y a las escuchantes, y que, lo de siempre, muchas gracias por apoyar el proyecto. Sabemos que tenemos patreon.com/massiveball para apoyar, el tema de la pestañita de iVoox de apoyar, el Prime en Twitch, leer que leer ennoblece a todo el corazón y espíritu.
Engrandece a los espíritus.
También, es que iba, me quería salir la frase de los Simpsons, pero no me
acuerdo. Sí, a mí tampoco, no me acuerdo qué puñetas decían en el doblaje español. En vegans y... decían en inglés, pero no me acuerdo qué decían en español.
Sí, engrandece, da igual, da igual. Y que eso, muchas gracias como siempre y que esperamos que dejéis ahí vuestro orden del ranking de las dinastías. Que nos increpéis, por favor, que nos gusta que nos increpen. Y que nada, pues que volveremos la semana que viene si no hay un apocalipsis o si Jerry Krause decide también cerrar el chiringuito otra vez. Así que, lo dicho, que tengas una buena semana. Adiós.
And I got love for David Fizdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data. Thank you.